Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero vegano y sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy tenemos tema de los cuales hemos estado trabajando. Es un libro y este libro se llama Zoética, una mirada filosófica a los animales, de la doctora Paulina Rivero Weaver. Quizá lo has escuchado antes. Consta de una colección de ensayos de un grupo multidisciplinario de especialistas que analiza la relación de los humanos con los animales en un sentido ético. Los análisis parten de argumentos filosóficos, ecológicos y jurídicos de diversas corrientes del pensamiento, ecofeminismo, la biopolítica, las propuestas de Derrida y Kant. Este libro pone sobre la mesa temas insertos en un fuerte debate contemporáneo, tanto en la filosofía como en la creación de políticas públicas. Algunos de estos son el problema del antropocentrismo, la devastación ecológica, los derechos de los demás animales, su definición ontológica y la propuesta para tratarlos como fines en sí mismos. Cabe señalar que no es un libro sencillo, no es un libro fácil a la lectura, reúne ciertos elementos, al final de cuentas está relacionado con términos de diferentes filósofos y pues obviamente ellos traen términos un poquito más rebuscados o más complejos que tienes que meterte al diccionario a identificar las diferentes palabras para entender todo el contexto. Bueno, un poco sobre la autora de este libro, la doctora Paulina Rivero Weaver. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses principales son la ética, la bioética, la filosofía oriental y el pensamiento de Nietzsche y Martin Heidegger. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y directora del Programa Universitario de Bioética. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de seguir los en vivos que se hicieron muy recurrentes en Facebook. Ahora, sobre todo en el tiempo de contingencia que tuvimos, si no mal recuerdo, eran los jueves. Y el año pasado también abrieron una especie de diplomado en línea, también relacionado a la bioética. Por cierto, también te entregaban ahí una constancia de participación. Y bueno, muy buenos, por cierto. Yo tuve la oportunidad de escuchar a algunos. Se me hicieron muy buenos, muy enriquecedores, y gran parte de las personas que participan en este libro de Zoética, las vi que también estaban dando estos cursos en línea. Y se me hace muy bueno que docentes con doctorados en una de las más importantes universidades de México estén haciendo esto, abogando de alguna manera por los derechos de los demás animales. Y bien, lo que me encuentro de entrada es que en el índice vienen los temas y los nombres de las personas que lo desarrollaron. Para continuar, como parte de la estructura de libros, consta de 251 páginas y este fue redactado en el 2018, fue cuando la primera edición fue terminada. De entrada les voy a decir, este es un libro muy sustancial. Este resumen va a ser el resumen del resumen. Vamos a tratar de hacerlo algo express, pero que podamos extraer parte de lo esencial, de lo más importante y podamos digerirlo de una manera más sencilla, más fácil y que el resumen no se convierta en un audiolibro. Es algo complicado por los temas un tanto filosóficos, pero vamos a revisar algunos de ellos. Empecemos con la definición de la palabra zoética. Viene de la conjunción de dos vocablos griegos, zo, que viene de animal, y ethos, de ética, la cual crea el término zoética para designar a lo que solía llamarse como ética animal. Me permitiré leer tal cual ciertos fragmentos que considero relevantes, así como la introducción, como ya lo he hecho en algunos otros resúmenes de otros libros. Esto con la intención de hacer más descriptivo el mensaje. ¿Por qué? Pues para buscar que te agrade y que también al final pues termines comprando este libro, que forme parte de tu colección, ¿no? Sabemos que las personas que hacen estos libros dedican muchos años de investigación, entonces es una buena forma de apoyarlos en su trabajo. Y además puedes terminar los capítulos completos. Yo aquí nada más te voy a dar un resumen de algunos de ellos, pero en el libro vas a tener todos los capítulos y te vas a enriquecer mucho más. Bien, ahora comenzamos con la introducción. Evidentemente, los animales no tienen una ética como aquella que ha sido creada por el ser humano. De hecho, la forma en que se relacionan podría hacernos pensar que tienen un algo diferente que apenas comenzamos a vislumbrar. Algunos etólogos como Franz de Waal consideran que en muchos animales existen datos suficientes para poder hablar de vestigios de moral, no de ética. Tomemos el caso de los chimpancés y los bonobos, tan estudiados por el científico. Estos animales tienen una serie de costumbres establecidas que ningún miembro de la manada puede transgredir sin consecuencias graves. Los castigos para quienes infringen una norma llegan a ser de un terror extremo en el caso de los chimpancés, que, a diferencia de los bonobos, pueden llegar a ser muy violentos. En cualquier caso, si aceptáramos que algunos animales tienen una cierta moral, lo que no podríamos admitir es que tengan una ética. La ética es una creación humana cuya finalidad es el análisis racional de las costumbres morales. Esto es, la ética es el análisis de las diferentes morales establecidas y los animales no son capaces de realizarlo ni lo requieren tampoco. Independientemente de que aceptemos que los animales tienen o no una cierta moralidad o presentan vestigios de ella, la zoética no trata sobre la moral ni la ética que puede presentarse en ellos, sino sobre las diferentes perspectivas éticas que los seres humanos podemos o debemos tener con respecto a los animales. En ese sentido, podríamos decir que la zoética está presente cuando cualquier individuo se cuestiona acerca de la manera establecida en la cual los seres humanos nos relacionamos con los demás animales. Al igual que sucede con la ética y con la bioética, no existe una zoética. Son muchas y muy variadas las propuestas en torno a los deberes que todo ser humano tiene para con los demás animales. En el presente volumen encontraremos varias perspectivas al respecto, y si bien los estrictos varían considerablemente en cuanto a estilo y a personalidad, hay un factor común que los hermana. Todos ellos versan sobre una visión ética diferente en torno a los animales humanos y a su relación con los demás animales, porque no debemos olvidarlo, los seres humanos pertenecemos al reino animal, somos parte de él. Bien, ahí quedó la introducción. En el libro mencionan que llamarán al Homo sapiens con el nombre genérico de simio para darle versatilidad a la lectura. Como les comentaba, hay una serie de títulos con un desarrollo filosófico totalmente que nos invitan a la reflexión y a la introspección. Les dejo fragmentos de cada uno de ellos. El primero se llama Esbozos de una personalidad supersticiosa. Nos dice que el simio presume de ser la cumbre evolutiva porque en un entorno no encuentra con quien comunicarse en el mismo nivel. Para él, las demás criaturas no poseen las capacidades intelectuales que le denoten un reto. Son simples, se rigen por instintos, son máquinas deterministas, programadas, huérfanas de libre albedrío. Olvida, como es costumbre, que cada quien percibe la realidad según los aparatos de los que disponga y del entorno en el que resida. La experiencia construye el mundo, pero ella es inexacta, veleidosa y engañosa. No duda de lo visto, pero sus ojos son resultado de infinitos tanteos de ojalateros ciegos al diseño básico milenario, así que es imposible que sean infalibles. La razón, por otro lado, alza edificios sustentados en meditaciones propias, surgidas de una red neuronal igualmente reparada sin planificación, de improviso. Estos rascacielos están delimitados y guiados por el encaje autoorganizador cerebral. No se construye en cualquier sitio ni de cualquier forma. El estilo final está acotado y establecido en el origen. No se puede confiar en una malla así tampoco. ¿Qué ven las abejas con la luz ultravioleta? ¿Cómo se siente hacer el amor en el aire como un vencejo? ¿De qué hablan las ballenas jorobadas cuando navegan a través de los volúmenes sempiternos del mar? Si un ave canta, ¿lo debemos hacer por alguna razón o porque simplemente le gusta porque sabe? Así entendemos que la bulía del simio se convierte en prepotencia e ignorancia hacia lo que no podrá percibir ni imaginar jamás. Ante su aburrimiento, ha requerido buscar lo que denomina inteligencia fuera del planeta, sin lograr un saludo sideral. A pesar de ello, existen integrantes de los simios que aseguran no solo la existencia de vida extraterrestre, sino también que inteligencias superiores visitan la Tierra cotidianamente, e incluso que viven en sus sociedades, entre ellos. Por otro lado, las muchedumbres de estos monos han adorado siempre a unos seres poderosos, inteligentes, despiadados, llamados dioses. Les ofrendan animales, hasta miembros de su misma especie, y todo tipo de cosas, como metales, comida, penitencias. Al final, extraterrestres y dioses son lo mismo. Continuamos con la historia del simio. Conocer la vida de una persona nos ayuda a entenderla, y de acuerdo con la psicología, quizá podamos solucionar sus traumas, compulsiones y obsesiones, en caso de hallarlos, claro. El ambiente en el que creció alguien, entendido este como un conjunto de condiciones tales como el lugar geográfico, el hábitat, los rasgos climáticos y biológicos, la época, los estatus cultural, social y económico, el ambiente social, por mencionar algunos, determinan frecuentemente sus acciones. Hay una breve narración en tres actos que describen los orígenes básicos del Homo sapiens, perdón, del simio, el cual voy a permitirme leer solo el tercero, y este dice: el acto tercero y final liga la inteligencia del mono con la naturaleza del alimento. Entre más se las ingeniaba para sacar el tuétano de los huesos, más era recompensado en sustento energético, de calidad para seguir construyendo un cerebro poderoso. El círculo virtuoso desencadenó que este animal, siendo tan poco competitivo, con unas esperanzas de sobrevivir a la altura de su físico escuálido, potenciara el desarrollo de un arma inigualable, la inteligencia. Esa característica nebulosa e incluso indefinible satisfactoriamente por su mismo poseedor es la culpable de que este grupo de simios prehistóricos, después de un par de centurias de miles de años, domine y explote el planeta a tal grado que está provocando la sexta extinción masiva y un cambio geológico conocido como el Antropoceno. Y bien, mencionan que se ha propuesto llamar Antropoceno a la época geológica actual debido al impacto climático mundial de las actividades humanas. Ahí un nuevo término. Ahora continuamos con otro capítulo más que se llama Centro de Origen. A partir de África, la pandilla de simios fue esparciéndose por toda la Tierra, siempre luchando contra las demás criaturas y los elementos. Su enorme capacidad de adaptación y su inteligencia grandiosa, recordémoslo siempre, le permitieron poblar los cinco continentes. La banda cazó hasta que se descubrió la agricultura. En ese momento la tierra cobró valor, se apoderó de ella proclamándola como suya. La propiedad privada de los suelos productores de comida empujó la creación de aldeas, ciudades, naciones, de métodos de producción y explotación de la tierra, y por ende de un gran aumento de la banda simés. Pasaron lista feudos, reinos, imperios, repúblicas, democracias, dictaduras. En el medio del siglo XX, el capitalismo y el socialismo, dos sistemas totalitarios, uno súbdito del capital y el otro del proletariado en teoría y del Estado en la práctica. Lucharon por la hegemonía, pero ambos vieron siempre a la naturaleza como un elemento a sojuzgar. Uno y otro son infinitamente simios, ergo son ignorantes y tramposos. Para finalizar el esbozo histórico de la criatura, solo falta recalcar un hecho importante que a la mayoría de los simios se les olvida. Cuando se habla de la oposición entre la naturaleza y el hombre, la gente imagina al equipo primero compuesto por leones, tigres, cucarachas, mosquitos, ratas, pulgas, virus, bacterias, hongos, erupciones, maremotos, terremotos, incendios, meteoritos, y al segundo lo visualiza como el conjunto de la simiandad. Sin embargo, la realidad es otra. La escuadra formada por simios no contiene a todos, está integrada por la clase dominante según la época: señores feudales, reyes, zares, burgueses, sacerdotes, empresarios, políticos. Estas castas han empleado diferentes formas de manipulación y dominación evidentes o encubiertas, con las que determinan los destinos de la restante familia simia. Las religiones, los nacionalismos y las tecnologías, magnificadas por los dueños de la información, los medios de comunicación, son elementos alienantes. El simio no solo se siente superior a la demás biodiversidad, sino que unos simios se erigen mejores que otros, empujan a la gran mayoría de sus congéneres al equipo rival de la naturaleza, conquistable, explotable, sustituible y despreciable. La sensación que nos deja el cuento anterior es la de una criatura desventurada, desgraciada, que fue expulsada del paraíso hacia un mundo terrenal inhóspito, pero que ha conseguido erigirse triunfalmente como la emperatriz de las especies gracias a su tesón, su solidaridad y su inteligencia. La adversidad ha esculpido su carácter, labrándolo recio, tozudo, solidario e inquebrantable, y de esta forma ha construido su cosmos. Son de llamar la atención las similitudes de dicha narración con las de algunas propagandas nacionalistas en diversas fases históricas. Como muestra, hoy coincide bien con la fábula sobre la creación de los Estados Unidos. Así como los estadounidenses pregonan en sus libros una verdad sobre el nacimiento de su país, hay otras voces a quienes escuchar, que disienten enormemente incluso dentro de la misma Unión Americana. El caso de la epopeya simia es similar. Tal parece que ha sido la única especie con problemas de supervivencia, que los elementos naturales se confabulan contra ella particularmente, que las demás especies no pierdan la oportunidad de destruirla. ¿Acaso ser koala es fácil porque ellos pasan su vida filosofando sobre eucaliptos? ¿Los leones viven apoltronados cual funesto dirigente árabe? ¿Las bacterias gozan de una existencia disipada? ¿Las levaduras se divierten en grandes orgías haciendo el vino y la cerveza? ¿Los murciélagos solo se ocupan de espantar a la gente y de hacer aquelarres? ¿Qué es ser un murciélago? ¿Los gatos negros matan el aburrimiento cruzándoseles a las personas para que les pase algo malo? ¿Los rastros son sitios rebosantes de felicidad? ¿Los zoológicos y los parques acuáticos albergan individuos que se deleitan con estar confinados en una baldosa? En absoluto. La vida es frágil y efímera para cualquiera. La vida se desgarra en un suspiro. La historia del simio es una farsa. Un timo tal cual es su costumbre. Su gran leyenda consiste en hacerse el sufrido, una que aprovecha bien para explotar la naturaleza y, como ya dijimos, a la gran masa inculta e ignorante de congéneres avasallados. El sufrimiento y la resignación religiosa encuentran un nicho calientito donde residir cómodamente por siempre, pareciendo naturales al devenir simesco. Como les comentaba, este es uno de los capítulos. Sí, hay ciertas palabras que están un poco complejas, que incluso a mí se me hacen un poco rebuscadas, pero es la misma esencia, personalidad que le dan los diferentes autores. Sabemos que el idioma español es vasto en palabras y cada una hace que tenga una mejor connotación lo que quieren decir. Entonces, pues vamos a seguir. Ahora sigue otro capítulo que se llama Comparaciones. Aquí se los dejo. ¿Acaso ser un ente natural superior no le da derecho de tratar a las demás especies y muchísimos semejantes con desprecio y dureza? Este cuestionamiento es el inicial y central de una plática sobre la bioética de los animales. Sin embargo, postulado de esta manera, como lo hacen siempre los simios, encierra una aseveración cuya certeza no la tienen en absoluto clara. ¿La superioridad de este mico es incuestionable? ¿Puede comportarse, según ella, a la imagen y semejanza de sus dioses, que son omniscientes y omnipotentes? Vayamos al lugar común, pero no corriente, de la definición. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que superior tiene 7 aceptaciones. Para fines de la discusión, solo 2 de ellas son compatibles. La primera dice que es más que algo en cualidad o cantidad, y la aceptación cuarta, la biológica, reza, dicho de un ser vivo que tiene una organización más compleja y que se supone más evolucionado que otros. Ojo, se supone. Según la primera acepción, el simio es el mandamás en algo. ¿Acaso tan veloz como una gacela? ¿Tan fuerte como un rinoceronte? ¿Tan hábil como un águila? Este mico no clasificaría para casi ningún evento de las Olimpiadas naturales. No vería ni el polvo de una onza que alcanza los 115 kilómetros por hora y que supera en el arranque a los autos Fórmula 1, lo cual significa que ni trepado en un velo cabalino rapante roso, Fernando Alonso la derrotaría en el principio. Yendo al salto de altura, Yelena Isinbayeva quedaría atrás de cualquier félido o canino, pero la competencia de esta fórmula ni siquiera es equitativa, porque no toma en cuenta las proporciones de los saltadores. Para ser justo, se debe tomar en cuenta el tamaño del salto en proporción a la estatura del atleta. Así, las pequeñas pulgas quedarían dentro de los primeros lugares. Este insecto da saltos de 20 centímetros, normalizado con su estatura. Resulta que su brinco es 200 veces su tamaño. Si el simio todopoderoso saltara así, llegaría a unos 350 metros. Si de bucear se trata, las focas, los cachalotes y demás mamíferos marinos no hacen más que dejarlo en ridículo. Sus apneas superan por mucho a la del campeón simio. Las plagas son de las especies con mayor tolerancia y quizá la más conocida de ellas son las cucarachas. Sin duda, muestran una fortaleza temible contra condiciones desfavorables. Una cucaracha puede soportar casi 12 veces más radiación que un simio. Continuamos con un capítulo más que se llama Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender, comprender y resolver problemas. Es enfrentar una dificultad y salir victorioso. Pero no hacerlo de cualquier forma. Hay que valerse de un conjunto neuronal. En 4 de los 5 reinos naturales, las neuronas no existen. Quedan descalificados automáticamente los moneras, los protistas, las plantas, y los hongos. Nada más los animales pueden tener especies inteligentes. Poco importa si los demás reinos han logrado diseñar estrategias para sobrevivir en ambientes no muy propicios para la vida. Hay plantas, las carnívoras, que poseen sistemas para digerir insectos en medios carentes de sustancias necesarias para sobrevivir, y obtienen estos nutrientes al devorar animales incautos. Los hongos del género Cordyceps parasitan internamente a ciertas especies de hormigas. Se introducen por su boca en estadio de espora y cuando maduran, después de crecer internamente, envían señales al cerebro del insecto para que empiece a trepar al lugar más alto que encuentre. Una vez allí, el hongo clava la estocada y produce una especie de champiñón que resquebraja el cuerpo del insecto y del cual salen miles de esporas. Gracias a que esto ocurre en las alturas, tienen mayores posibilidades de dispersarse y encontrar a otras víctimas. El simio explicará tranquilamente, sujetando con estilo su copa de coñac, que estos pobres seres únicamente obedecen instintos que nada más responden, no entienden, no idealizan y mucho menos usan matemáticas para abstraer y representar la realidad. El puñado de ejemplos anterior constata que todos los seres vivos del planeta enfrentan y resuelven problemas. Simio replica y aclara que es diferente hacerlo de manera inconsciente o instintiva a realizarlo mediante la obtención de conocimiento. Las especies no saben lo que hacen, simplemente responden a estímulos. En cambio, él descubre de manera consciente. Es más, presume que algunos de sus integrantes, llamados filósofos, llevan miles de años pensando sobre qué es y cómo se obtiene el conocimiento. Sin entrar en situaciones matriciales extremas, ni en mundos de cerebros envasados de un cosmos determinista, científico, ¿cuál sería la diferencia entre seguir un instinto o llegar a un resultado razonado si todo está ya predeterminado? Las avispas nunca han dicho que poseen libre albedrío, los simios sí. ¿Quién tiene una visión más fantástica del mundo? Dejémosle al simio su posición de libertad y aceptemos su respuesta. Tiene razón. En la misma naturaleza hay criaturas que resuelven acertijos de manera sorprendente. Las pruebas de inteligencia se dividen en varias partes, una de las cuales involucran la memoria. Se presentan por unos segundos una serie de números o de imágenes, y el examinado debe recordar todos los elementos y sus posiciones. Hay muchas variaciones del tema, pero en realidad es lo mismo. Hay simios que son buenos haciéndolas, pero quedan pasmados cuando ven el tiempo que tarda un chimpancé o un bonobo. Es apabullante, vergonzoso. El simio queda tan atrás como cuando corre contra una onza. En gran cantidad de películas hemos visto cómo los simios habilidosos abren cajas fuertes, cerraduras y actualmente contraseñas computacionales. Pues bien, cuando se trata de probar la eficiencia de un candado, no se llama a los ladrones más renombrados. Ningún Houdini es requerido, sino que se consulta a uno de sus parientes, los orangutanes. Estos grandes simios son capaces de abrir los cerrojos en un santiamén. Arte bello sin belleza acaba siendo una habilidad como cualquier otra, lejos del disparo emotivo. Ciencia sin conocimiento es un imaginario. Ahí es donde acaba el simio, descafeinado, deslactosado y espolvoreado con stevia. Ojalá que en la cita próxima pudiera fundar un paisaje alterno y trabajar en la deconstrucción de las posiciones metafísicas. Ningún panorama deja bien parado al gran simio. En absoluto, a saber qué alberga el alma. ¿El alma? ¿Acaso solo existe el alma simia? Eso me han dicho. Usted es un crédulo. Entienda que el alma es la manifestación de un sistema complejo. Todo ser vivo es complejo y todos tienen alma. A lo mejor el desajuste consiste en que el simio la proyecta en un placebo y en una aspiración llamada Dios. Este fue un pequeño párrafo dentro del capítulo anterior que enmarca una reflexión interesante sobre cómo exudamos al simio, que en este caso a la especie humana, que aquí lo manejan como los simios, no es más que el humano, y cómo se excusa de que nosotros tenemos alma, de que nosotros razonamos, pero al momento de comparar con otras especies, de que eres menos hábil, de que eres menos fuerte, de que eres menos rápido, lo terminan escudando, es de que ellos no razonan, es de que ellos no tienen alma. Totalmente una incongruencia. Continuamos con otro capítulo que se llama Nada vivo nos es ajeno, de Alejandro Herrera Ibáñez. Aquí cambian un poquito más la perspectiva. En los primeros episodios hablaban un poquito más como... Me recordó incluso el libro de Homo Sapiens, con un poquito de historia de cómo la especie humana fue transgrediendo a los demás seres vivos, a las demás especies. Y aquí cambia un poquito más la connotación. De hecho, Alejandro Herrera Ibáñez, lo tengo, somos amigos en Facebook. Voy a permitir leerlo su episodio, una parte, no completa. Aquí empieza. Nada vivo nos es ajeno. Hablar del dolor de los animales y de no maltratarlos por motivos éticos ha dejado de ser en México un tópico esotérico, motivo de sonrisas tolerantes y reservado para un grupo reducido de personas influidas por ideas extrañas. Varios años han tenido que pasar desde los 70s del siglo pasado para llegar al punto actual. Muchos compartimos una preocupación y aún tenemos que convencer a otros muchos conciudadanos de que hay buenas razones para tenerla. En realidad, a lo largo de nuestra historia, paulatinamente, los seres humanos hemos dejado de considerar como extraños a otros individuos, a quienes antes veíamos como no pertenecientes a nuestro pequeño círculo. En el momento en que nos percatamos de que deberíamos tomar en cuenta a otros ajenos a este íntimo círculo original, respetándolos, ayudándolos y cooperando con ellos en un plano de igualdad, el círculo se comenzó a ensanchar. Cayeron las barreras que lo contraseñían. Las barreras de la ciudadanía, de la religión, del color de la piel, del sexo, de la nacionalidad y más recientemente las de la especie. Y al ir cayendo el círculo, dejó de tener su pequeñez original. Se fue ampliando y continúa ampliándose. Desde luego, no todos han estado ni están dispuestos a aceptar la ampliación del círculo, pero las instituciones evolucionan a pesar. Ahora, acudiendo a una metáfora que me sugirió un colega universitario físico, Guillermo Mosqueira, las sociedades evolucionan de manera análoga al desplazamiento de los gases. En su movimiento, estos toman una forma parecida a la de un balón de fútbol americano. Un reducido grupo de moléculas viaja al frente, seguido por el grueso de otras, seguidas estas en la coda por otro reducido grupo de moléculas. Este viaje podría ser descrito como el de la búsqueda de criterios de consideración moral que den fundamento a la ampliación del círculo de nuestras obligaciones hacia los diferentes a nosotros. Pero, como decía, no todas las moléculas van al frente ni en medio. Algunas, arrastradas por el movimiento social, se resisten y piensan que no tenemos por qué expandir el círculo. Seguidoras del pensamiento de Tomás de Aquino en la filosofía medieval o de Kant en la filosofía moderna, piensan que nuestros deberes morales hacia seres de otra especie no son de otra cosa que deberes indirectos. Podemos ser buenos con estos seres no porque en sí mismos merezcan tal bondad, sino porque la bondad ejercida en nuestra relación con ellos tienen un valor formativo, educativo. Nos sirven de entretenimiento para fortalecer nuestras actitudes morales y para ejercerlas adecuadamente cuando nos relacionemos con nuestros congéneres. Esta forma de pensar se encuentra aún muy extendida. Cuando se han presentado iniciativas para endurecer las sanciones contempladas en el Código Penal por maltrato animal, con el fin de combatirlo más eficazmente, se suele dar el argumento de que evitar el maltrato a los animales sirve para prevenir la violencia con las personas. Pues las estadísticas muestran que en muchas ocasiones los agresores violentos de humanos cometieron antes abusos contra los animales no humanos, pero aunque sea por estas razones indirectas, las cosas están cambiando. El argumento basado en la moral de deberes indirectos es bueno desde un punto de vista práctico, pues aunque está aún muy arraigado el antropocentrismo moral en amplios sectores de la sociedad, la justificación aducida tiene un alto valor persuasivo. El antropocentrismo moral aboga, por tanto, por una ética de deberes indirectos hacia los animales no humanos, pues deberes directos, de acuerdo con esta posición, los tenemos solo hacia otros seres humanos. Antes de continuar, conviene aclarar algo sobre el antropocentrismo. A menudo se dice que es imposible abandonarlo, pues necesariamente juzgamos todo desde nuestra perspectiva humana, y por tanto, propugnar el no antropocentrismo no tiene sentido. Ciertamente no tenemos más anteojos que los humanos para ver y juzgar. El lema ecologista, piensa como una montaña, no pasa de tener un valor figurativo y altamente persuasivo. Primero, porque no podemos ponernos en los zapatos de una montaña, ni en el cerebro de un murciélago. Y segundo, porque no creemos que las montañas piensen. Ontológica y epistémicamente hablando, no podemos percibir y juzgar el mundo desde fuera de nosotros mismos. Estamos condenados a un antropocentrismo epistémico-ontológico. Y eso se me hace bien interesante porque nosotros desde nuestra perspectiva podemos creer que sentimos o ser empáticos ante otros seres, pero realmente nunca vamos a poder saber lo que otros seres u otros elementos sienten. Quizá nuestra percepción de los sentidos quede muy corta en realmente cómo sienten los demás seres. Quizá ellos son mucho más sensibles, no lo sabemos. Quizá es parte de lo mismo que ni siquiera nunca nos hemos logrado preguntar más allá de lo que sienten las demás especies. Resulta por tanto natural que si queremos cuestionar que solo los otros humanos son nuestros semejantes, busquemos en otros seres semejanzas relevantes que no permitan ampliar el círculo de nuestras obligaciones morales. Y puesto que nos parece intuitivamente plausible que es malo moralmente hacer daño a nuestros semejantes, causándoles displacer. De acuerdo con la máxima llamada la regla de oro de la ética, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es fácil darse cuenta de que si nos percatamos de que no solo nuestros semejantes humanos pueden experimentar displacer, sino que hay otros seres diferentes, entre comillas, a nosotros, a los que razonablemente podemos atribuir tales experiencias, tenemos entonces que aceptar que hay otros individuos no humanos que poseen atributos moralmente relevantes y por su semejanza con los atributos por cuya posesión nuestros congéneres son acreedores a nuestra consideración moral. Un razonamiento como este es el que lleva a los utilitaristas a adoptar como criterio de consideración moral la capacidad de experimentar placer y dolor. Ahora continuamos con un análisis sobre las palabras simpatía y compasión. La palabra simpatía puede tener diversas connotaciones que tiene en el habla común, mientras que la palabra compasión, propuesta por Schopenhauer, a menudo se asocia en el habla común con la sensación de lástima. Sin embargo, ambas, una con raíces griegas y la otra con raíces latinas, significan lo mismo, pero a diferencia de la simpatía o de la compasión viscerales, la simpatía o compasión racional provienen de la conciencia de semejanza. Por tanto, preferimos la palabra empatía, que está menos contaminada y por otros usos en el habla común. Para finalizar, comparto un extracto del capítulo que tiene como nombre En buena lid, por la doctora Paulina Rivero Weaver. La bioética es fundamental. Todo avance teórico que pretenda dar sustento a los movimientos en pro de los derechos de los demás animales debe fundamentarse en su saber interdisciplinario y no antropocéntrico. Y son estas dos características las que definen a la bioética. Esta es, en efecto, un saber interdisciplinario porque no hay un solo ámbito del saber que pueda abarcar la mirada bioética en su conjunto. Y es, además, un saber no antropocéntrico, porque sus preocupaciones no pueden ser únicamente humanas, ni puede tener la humanidad como centro incuestionable. Si nuestros estudios se preocupan y ocupan únicamente por el ser humano, entonces nuestra labor no puede llamarse bioética. La preocupación central de esta es el bios, la vida, no la vida humana, sino la vida en el planeta. Lo anterior nos deja ver que los argumentos filosóficos en defensa de los demás animales deben buscarse en la biología, la ciencia de la vida y en particular en la etología animal que pone de manifiesto lo que son los animales y abre los ojos de aquel que la estudia. Es verdad que algunos biólogos no muestran mucho interés ni amor por la vida, lo que nos permite ver que el mero conocimiento no es suficiente. Se requiere algo más que el saber biológico y filosófico para amar y respetar la vida. Es necesario tener la sensibilidad necesaria para sentir empatía por todos los seres vivos. Y esa sensibilidad puede enseñarse. El individuo puede ser educado de tal manera que adquiera esa virtud que Darwin consideró la más elevada de todas. Expuestos estos pocos capítulos, les puedo decir que, bueno, presentaron un reto importante para mí porque habla de temas filosóficos, palabras muy rebuscadas, les vuelvo a mencionar, que igual pretenden dejar claro el concepto que quieren manejar los autores. También es un análisis y un cuestionamiento filosófico y ético sobre los derechos de los demás animales. Me gustó mucho porque es un libro que engloba y conjunta a docentes, doctores de la UNAM, pues además ellos se apoyan y citan a grandes filósofos de la historia también para complementar sus argumentos. Entonces, en sí es un libro muy bueno, que invita mucho a la introspección. Por ende, vuelvo a reconocer a estos grandes autores, a estos grandes académicos universitarios que hacen una gran labor y tienen un gran empuje para lograr visibilizar este tema a un nivel académico. Debería haber muchos más libros que muchas universidades, muchos investigadores, muchos doctores deberían estar ya realizando. Vemos que es un avance, es un inicio, pero hace falta mucho por hacer, la verdad. En este libro también quiero mencionar que citan otros temas como la tauromaquia y las peleas de gallos, pero yo creo que en estos temas en específico voy a hacer episodios en particular para abordarlos más a detalle, porque es un mundo de información de este tipo de esclavitud. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar este episodio, que les dije sería corto, que la verdad no fue corto, sino que se fue muy largo, pero es complicado no decir lo que realmente quiere expresar el autor. Si son temas muy filosóficos y querer reducir o resumir algo filosófico, a lo mejor termina siendo algo más confuso. Por ende, opté por leer algunos o la mayoría de los episodios que aquí les presenté, con la idea de que se metan más a fondo y que busquen, les llame la atención para comprar el libro, como les vuelvo a repetir, y apoyemos a estos autores. Ahí quedó. Espero les haya gustado, en verdad. Les dejo nuestras redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como El Ingeniero Vegano. Y la nutrióloga Lia Kimu la encuentran como Lia Kimu en Instagram y en Facebook como Nutrióloga Lia Kimu. También tenemos el grupo en Facebook que se llama Podcast Corazón Vegano, en donde subimos los episodios que están en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etc. Ahí mismo en el grupo nos pueden comentar sobre los temas que les gustaría que habláramos, algunas sugerencias y, como siempre, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. La verdad es que estamos muy agradecidos, pues el recibimiento del podcast ha sido buenísimo. Siempre nos motivan mucho para seguir echándole muchas ganas. Hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Sin más, nos escuchamos pronto.